Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Oiga aquí lo que Pablo le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. ¿Todos lo tienen allí, hermano? Ok, dice así la palabra de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero mire cómo dice el 6 en la primera parte. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. De eso quiero hablar, hermano, por pocos minutos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hoy en día, hermanos, vemos una mala interpretación con el asunto de avivar el fuego o el fuego de Dios en nuestras vidas. La gente cree, hermano, que el fuego de Dios es cuando nos revolcamos por el piso, saltamos y brincamos. Déjeme decir, hermano, que eso no es el fuego de Dios. Eso es emocionalismo, eso es sensualismo, eso es carnal. Porque la Escritura en ningún momento nos enseña que cuando los siervos de Dios cogían el fuego de Dios en sus vidas, hacían esas cosas. Si vemos en las Escrituras muchas características de hombres y mujeres que tomaron el fuego de Dios en sus vidas. Por ejemplo, una de las características que vemos cuando el fuego de Dios está obrando en nuestras vidas es que el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de leer la Biblia. Cuando tú y yo tenemos ese deseo de leer la Biblia, es porque el fuego de Dios se está avivando en nuestros corazones. Igualmente, una de las características que mostramos cuando el fuego de Dios está obrando en nuestras vidas es un deseo arduo de querer congregarnos. Queremos venir a la iglesia. Cada vez que las puertas de la casa de Dios están abiertas, allí queremos estar. Porque el fuego de Dios está avivado en nosotros. Pero una de las razones, hermano, de por qué no leemos la Biblia, de por qué casi no queremos venir a la casa de Dios, es porque el fuego de Dios se apaga en nuestras vidas. Pero cuando el fuego de Dios está avivado, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros el deseo de leer la Biblia, el deseo de orar, el deseo de pasar tiempo con el Señor, pero también el Espíritu Santo produce el deseo de apartarnos del pecado y consagrar una vida al Señor. Por eso cuando el creyente se aparta del pecado, comienza a vivir para Dios, es porque hay una santificación y un fuego de Dios que está obrando en su vida. Cuando el fuego del Espíritu de Dios está obrando, está avivando en nosotros, tenemos el deseo de que las almas que se pierden, que vengan a los pies del Señor Jesucristo. Queremos hablarle, le vamos a hablar, nos vamos a interesar por ellos. Y una persona si está arrimada a ti y aún no es salva, tú querrás hablarle del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios te está inquietando a que cumplas el segundo y gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿por qué no le hablamos a la gente de Cristo y nos volvemos tan egoístas? Es porque el fuego de Dios se apaga en nuestras vidas. Por eso, hermano, a veces no hay deseo ni de venir a la iglesia. Nos dormimos en los asientos. Se nos hace aburrida la predicación. Se nos hace pesado el servicio. Se nos hace pesado leer la Biblia. No oramos, no ayunamos, no nos apartamos del pecado. No nos comprometemos con el Señor. Y es porque el fuego de Dios se ha apagado en nuestras vidas. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermano, aquí en Puerto Rico. El fuego de Dios se está apagando en iglesias. Y el resultado de eso, hermano, es decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Por eso, hermano, necesitamos un avivamiento de Dios. Pero un avivamiento, hermano, que solamente el Espíritu Santo lo produce. ¿Y sabe qué es lo que el Espíritu Santo de Dios utiliza para producir un fuego de Dios en nuestros corazones? La predicación de la palabra de Dios. Por eso, hermano, necesitamos venir a la iglesia, porque tú y yo necesitamos de la iglesia. No creas esa patraña y esa mentira que dicen, oh, yo puedo servir a Dios sin venir a la iglesia, mentira del diablo. Porque tú y yo necesitamos la iglesia, necesitamos de la palabra y necesitamos del Espíritu Santo, porque son los que producen el fuego de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermano, cada vez que la casa del Señor esté abierta, esté allí presente. No cree, hermano, que vamos a poder coger el fuego de Dios en nuestras vidas quedándonos en nuestros hogares o frente al televisor. Tenemos que estar en la casa del Señor. Tenemos que estar leyendo nuestra Biblia. Porque es lo que utiliza el Espíritu de Dios para producir el fuego de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, yo vine aquí a los 17 años, meses después fuimos a una conferencia de 3 días. La iglesia de nosotros, otras iglesias más, fuimos. Recuerdo que cuando regresábamos, el hermano y yo, que siempre andábamos juntos, otro muchacho más de la iglesia, veníamos, hermanos, con un fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe cuál fue el fuego de Dios, el resultado? Estábamos planificando ir a hablarle a la gente de Cristo. Los sábados íbamos a tocar puerta a la iglesia, pero no estábamos conformes. Así que en la tarde el servicio era a las 6:30, pero a las 3 de la tarde salíamos él y yo a evangelizar amigos y a hablar a la gente de Cristo y a repartir tratados. ¿Sabe por qué? Porque el fuego de Dios se avivó, porque escuchamos palabra de Dios en una conferencia, porque la palabra de Dios es lo que va a avivar nuestros corazones para hacer la obra del Señor. Voy a hacer esta pregunta, hermano. ¿A cuánto usted le ha hablado del Señor Jesucristo? La iglesia está aquí, ¿sabe para qué? Para hablarle a la gente del Señor Jesucristo. Y decimos, bueno, pero es que ellos están tan duros. Imagínese usted, hermano, si lo que decimos que conocemos del Señor, que tenemos la palabra de Dios, no hacemos caso, imagínese el mundo que no conoce a Cristo. Hermano, el problema no está en el mundo, el problema está en la iglesia. Porque no queremos hacer caso de lo que dice la palabra de Dios. La palabra, hermano, cuando dice tocando puerta por puerta en el libro de Hechos de los Apóstoles, no ha cambiado. Tú y yo necesitamos el fuego de Dios para salir y hablarle a otros de Cristo. Yo recuerdo cuando estaba en Fajardo, yo cogí la iglesia como de 15 personas. Comenzamos a ganar almas, apenas tenía 26 años, un muchachito. No me había casado aún, meses después me casé. Y comenzamos a tocar puertas, y comenzamos a hablarle a la gente de Cristo. Y un diácono me dijo, hermano, la gente está tan dura. Yo dije, mire, hermano, le voy a decir esto. Nuestra responsabilidad es cumplir con el mandato de Dios. Ir y predicar el Evangelio. Dios se encargará de traer a la gente porque Él añade a la iglesia lo que anda es el salvo. Pero nuestra responsabilidad es obedecer al mandato del Señor. ¿Sabe qué pasó, hermano? Meses después, con fidelidad, que continuamos evangelizando, tocando puertas los sábados, los contactos íbamos los jueves en la noche, venía gente, le preguntábamos, ¿quién lo invitó? Nadie. Yo pasé, vi el cerro y entré. Y esa gente, hermano, se han convertido a Cristo. Y 8 años después, esa gente continúa fieles allí en Fajardo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque cuando tú y yo somos fieles al mandato, Dios honra lo que le honra. Pero no espera, hermano, que Dios traiga alma a los pies de Él si tú y yo no le hablamos de Cristo. Por eso necesitamos coger el fuego de Dios. Que salgamos, hermano, cada semana, puerta por puerta, tocando, evangelizando, invitando. No quieren oír, yo voy a continuar, porque, hermano, Noé duró 120 años preparando el arca. Solamente 8 fueron salvos. Sin embargo, por su fidelidad, está en Hebreos 11 que lo catalogan el museo de los hombres de la fe. Tú y yo tenemos que ser fieles, hermano. Y el por qué no estamos siendo fieles al mandato de Dios de ir a evangelizar y tocar puertas es porque el fuego de Dios se ha apagado en nuestras vidas. Porque esa es la misión de la iglesia. No hay otra misión más sino de ir y alcanzar al perdido, traerlos a los pies del Señor y enseñándoles y bautizándoles para que luego ellos ganen a otros también para el Señor Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. A ese fuego de Dios, hermanos, los escritores bíblicos le tienen diferentes palabras. Por ejemplo, el apóstol Pablo a ese fuego de Dios le llama fervientes en espíritu. Él dice, en cuanto a diligencia se refiere, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es el fervor? Fervor quiere decir ese entusiasmo, ese ánimo. Quiere decir, hermano, que cuando tú y yo cogemos el fuego de Dios, va a haber un fervor. Va a haber un entusiasmo de querer hacer la obra del Señor. No va a estar, hermano, que va a estar a mí ajorándome y diciéndome lo que tengo que hacer. Yo voy a estar allí porque entiendo cuál es mi responsabilidad. Y cuando hay fervor, hay entusiasmo, va a haber un compromiso. ¿Cómo hoy en día necesitamos que los cristianos se comprometan con la obra del Señor? No todos se están comprometiendo, hermano. Pero tú y yo tenemos que comprometernos. Comprometernos con la obra del Señor, apoyar a nuestro pastor, apoyar la evangelización, porque es un mandato de todos. Diezmar, ofrendar, estar allí en los servicios. Usted no sabe, hermano, cómo anima la obra de Dios y al pastor cuando los hermanos son fervorosos en espíritu. Cuando jóvenes cogen el fuego de Dios y quieren hacer algo para Dios. Cuando matrimonios cogen el fuego de Dios y quieren hacer algo para Dios. Usted no sabe, hermano, lo que anima eso, la obra del Señor. Por eso tú y yo necesitamos comprometernos con el Señor. Pero ese compromiso vendrá cuando tú y yo cojamos el fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo nos comprometemos con el mundo? Nos comprometemos con tarjetas de crédito, nos comprometemos con el trabajo, y le damos tanto al trabajo, y luego cuando no hay, nos dan de la patada y nos sacan. Y Dios, que no le echa fuera a nadie, porque Él dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, no nos queremos comprometer. Qué hermoso es comprometerse con el Señor, hermano. Qué hermoso es poner a Dios en primer lugar. Qué bendición es que aquí jóvenes se comprometan con Dios, a vivir para Dios y a hacer lo que dice Dios. Usted verá, hermano, si Dios no va a avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Pero también hay otra palabra más, que los escritores bíblicos le llaman al fuego de Dios. Allí lo vemos en las escrituras cuando el profeta Jeremías le llama el fuego de Dios en nuestras vidas. Él dijo, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. En una ocasión Jeremías se quiso desanimar, o se desanimó. Quería apartarse del Señor. Sin embargo, vemos en el capítulo 19 del libro de Jeremías, donde él dice, Señor, ya no voy a hablar más en tu nombre, porque cada vez que hablo en tu nombre, tengo problemas, hay pleitos, hay situaciones, me echan una cisterna llena de lodo, no voy a hablar más de ti, ni me acordaré de ti. ¿Sabes lo que dijo Jeremías? No obstante, había en mi corazón un fuego metido. Traté de sufrirlo, pero no pude. Y luego más adelante, él se arrepintió, le pidió perdón a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el fuego de Dios es lo que nos mantiene a nosotros viviendo para la honra y la gloria de Dios. Cuando vienen las pruebas y las dificultades, no nos va a tumbar, porque estamos fundados sobre la roca, no sobre la arena. ¿Saben por qué, hermanos, el Satanás nos tumba mucho fácilmente? Porque no hay un fuego de Dios en nuestras vidas. No hay una fortaleza. Un día estamos en la iglesia, otro día no estamos en la iglesia. Si llueve, no vengo a la iglesia. Si pasa esta cosita, no vengo a la iglesia. Necesitamos el fuego de Dios en nuestra vida. Pero hay otra palabra más, que otro escritor bíblico le llama al fuego de Dios, y es la obra de Dios avivada en nuestras vidas. El profeta Habacuc. Era el profeta que ministró en un tiempo parecido a esto, de decadencia espiritual. Sin embargo, vemos donde Habacuc se queja contra Dios y le dice, pues no vale la pena vivir para ti. Porque yo veo al impío, al injusto, que hace y deshace, y vive como le pega la gana, prospera, y sin embargo el justo padece y siempre está hacia abajo. Hay injusticia contra el justo. No voy a hablar más de ti. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué tú permites esto? Pero vemos la escritura donde Dios le mostró cuál era el fin de aquel que moría sin Cristo, del que moría sin Dios. Luego, cuando él oyó esto, ¿cuál era el resultado? Dice la escritura que en el capítulo 3, que cuando él oyó la palabra de él, él temió. Y él dijo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Hermano, ¿cómo necesitamos la obra de Dios avivada en nuestros tiempos? Vivimos tiempos difíciles. Venía oyendo la radio cuando venía para acá. Cuando el mundo dice que la sociedad está mal, es porque está bien mal. Porque el mundo está ciego. Porque el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo. Pero yo estaba oyendo oír decir al locutor, gente que llamaban, la sociedad está bien mal. Tanta drogadicción, el hogar se está destruyendo, la moralidad está hacia abajo, Puerto Rico está en una moral, está destruida. Estaba hablando el locutor de eso. Y otro llamó y dijo, hay que hacer algo porque ya los valores de la sociedad se han destruido. Tenemos que hacer algo. Ellos diciendo, vamos a tener que hablar con las iglesias a ver si hacen un plan o algo. Fíjense, hermano, eso. La iglesia estamos durmiendo, hermano. El impío pidiendo socorro por la radio, lo oí yo hoy en la noticia y le dije a mi esposa, wow, esto es increíble. Yo nunca había oído eso. Yo he vivido 12 años aquí, nunca había oído al impío pidiendo ayuda por la radio, que las iglesias se necesita hacer algo, a ver qué se va a hacer, porque ellos entienden que el programa ni nada de eso ha traído la solución. Lo único, hermano, que va a traer la solución y traer paz sobre la vida del puertorriqueño, del dominicano, del chino, se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esa responsabilidad la tenemos tú y yo, pero eso necesitamos ser avivados en el fuego de Dios para poder hablarle a otros de Cristo. Es increíble, hermano, lo que estamos viendo. Yo recuerdo que 4 años atrás no vi lo que vi esta semana. Estábamos mi esposa y yo en Plaza Las Américas, dos muchachos jóvenes abrazándose y besándose allí. Eso no se veía antes. Sí, la cosa usted veía que estaba difícil. Pero hoy en día, hermano, vemos una de amanerismo, muchachos, con recortes como mujeres, sacándose las cejas. Yo no entiendo, hermano, cómo es esto. El mundo se ha metido muy fuerte también en la iglesia, hermano. Y hemos perdido la sal, hemos perdido el sabor. Se han apagado las luces del Señor en la iglesia del Señor. Y hay que tener cuidado. Por eso dijo el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes, y Cristo te alumbrará de entre los muertos. Levántate tú que duermes. Estamos en tiempo peligroso. Por eso necesitamos ser avivados en la obra del Señor. Pero hermanos, ¿qué es lo que produce que el fuego de Dios se apague en tu vida y en mi vida? Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Y sabe lo que es? El descuido. Mire cómo dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. ¿Están aquí, hermano, conmigo? Ok. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo. 1 de Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué significa la palabra descuido? La palabra descuido significa abandono. Nos echamos a dormir. Es como, por ejemplo, usted va corriendo en el carro y quiere darle la vuelta a la isla. Y le fue dando, ya va, lleva hora, y de momento el carro se le apaga. Y cuando usted mira, ve el tanque en empty, está bajo. Hubo un descuido, porque no le puso gasolina. Igualmente pasa en nuestras vidas espirituales. El fuego de Dios se apaga en nuestras vidas, es por nuestro descuido espiritual. Y déjeme decir, hermano, que el descuido trae grandes consecuencias. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Timoteo, yo te recomiendo que tú avives el fuego en ti. Pero luego Pablo le dice a Timoteo, cuida el don de Dios que está en ti, cuídalo, no lo descuides, porque se apaga, hermano. Yo recuerdo el año pasado, nosotros celebramos conferencia de jóvenes, habían unos 300 jóvenes, fuimos a Wisconsin a un campamento llamado Camp Joy, precioso lugar, hay montañas y todo, cayó una tremenda nevada, fue para el 29 de diciembre, y yo recuerdo que nos estábamos deslizando allí como a las 8 de la noche, con unos tubos grandes, unos 10 pies hacia abajo caíamos. Había un frío terrible. Y yo recuerdo que uno de los que trabajaba en el campamento, en la cima de la montaña, había encendido una fogata. Fuego allí iban y nos arrimábamos porque estaba tremendo el fuego allí. Pero hay algo que yo noté. Y es que al lado de la fogata habían trozos de leña. Y la persona encargada constantemente le estaba echando leña al fuego. ¿Para qué? Para que el fuego no se apagase y se mantuviese encendido mientras estuviésemos allí. Esto quiere decir, hermano, que para poder mantener el fuego tenemos que estar echándole combustible. En este caso era la leña. Pero si él dejaba de echarle leña al fuego, el fuego se iba a apagar por causa de su descuido. Pero no lo hizo así. Es lo que pasa en nuestras vidas espirituales. Tú y yo venimos al servicio, escuchamos palabra de Dios. ¡Wow! Dios me habló, tomé decisión, se enciende un fuego en nuestras vidas, nos vamos, pero luego la siguiente semana se apaga. Y decimos, bueno, a lo mejor fue algo por emoción. Muchas veces no fue por emoción, muchas veces real. El problema, hermano, es que no lo mantenemos el fuego encendiéndolo. Y fue lo que Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 13. Pablo le dice en el 14, no lo descuide. Pero luego Pablo le dice a Timoteo, ¿qué debía de hacer para no descuidarlo? Mire lo que Pablo dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Tú y yo tenemos que estar leyendo la Biblia diariamente, hermano. Si tú y yo, no leemos la Biblia diariamente, el fuego de Dios se va a apagar en nuestras vidas. Te voy a hacer esta preguntita, y usted delante del Señor, ¿cuántos de los que están aquí hoy fielmente leyeron sus Biblias? ¿La leyó ayer? ¿La leyó antes de ayer? Este es el pan espiritual, hermano. Esta es la razón por qué vemos tanta decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Por eso hoy en día, hermano, vemos iglesias que tienen que hacer show y entretenimiento para que los hermanos se mantengan contentos, porque como tienen el fuego de Dios apagado en sus vidas, hay que entretenerlos para que no se vayan de la iglesia. Pero si cada cual se mantuviese ocupado, sacando un tiempo determinado para leer la Biblia, usted verá que el fuego de Dios no se nos va a apagar en nuestras vidas. Vendrán vientos, vendrán pruebas, vendrán aguas, nos van a golpear, pero no vamos a caer, porque nuestra fe está fundada sobre la roca. Pablo le dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. La lectura. Pero ¿sabe qué otra cosa descuidamos? La oración. Cuando tú y yo descuidamos la oración, vamos fácilmente a caer en tentación. ¿No fue lo que Cristo le dijo a Pedro y a los apóstoles? Orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe por qué, hermano, el rey David se destruyó su familia? Por el descuido a su relación que tenía con Dios. En el Salmo 5 dice que él oraba cada mañana al Dios de su vida. Pero vemos en 2 de Samuel que nos dice que él se levantó de tarde. Como se levantó de tarde, quiere decir que no tuvo una relación con Dios ese día. Miró por arriba del techo, vio una mujer hermosa bañándose. La codició. Emocionalmente la codició, porque la Biblia dice que el que mira una mujer para codiciarla ya adulteró. La mandó a llamar, se llegó a ella, le embarazó. Su nombre era Betsabé. Esta mujer tenía un marido llamado Urías el heteo. Para David cubrir su pecado, manda al general de él y le dijo, ponme a Urías el heteo frente de la batalla para que lo asesinen primero. El general le dijo, señor, pero él no es de los del frente de batalla. No, ponlo allí. Cuando fueron a la guerra, lo asesinaron. ¿Sabe, hermano, cuál fue las consecuencias de su descuido? Uno de sus hijos viola a su hermana. Su otro hijo mata al hermano. Y otro de sus hijos se quería sublevar y quitarle el reino. Todo por el descuido espiritual. ¿Cuántas familias a veces conocemos y jóvenes que han estado con nosotros en la iglesia y luego al tiempo ya no están? Todo por el descuido espiritual. Comienzan a coger trabajo domingos y allí dejan de faltar los domingos y Satanás es muy astuto. Porque a veces no hay trabajo y pedimos oración y el enemigo es tan astuto que nos pone un trabajo por los domingos, días de servicio, y déjame decirte que no es de Dios. Porque Dios no te va a dar a ti algo que afecte tu vida espiritual. Y allí comienzan a dejar de faltar a la iglesia. Y como dejan de venir a la iglesia, dejan de leer la Biblia. Y como dejan de leer la Biblia, se le comienza a apagar el Espíritu de Dios en su vida. Se apaga el fuego de Dios. ¿Sabe cuál es el resultado? Se apartan del Señor. Dejan de ir a la iglesia. Tarde o temprano, esos van a caer en divorcio. Porque lo he visto. Sus hijos se echan a la perdición. Viven peores que paganos, como si nunca oyeron el Evangelio. Cayendo en drogadicción o en sexo ilícito. Viviendo vida un desastre. Vida que a lo mejor Dios tenía para ellos tan buena, pero por su descuido vinieron las grandes consecuencias. Porque el descuido espiritual trae grandes consecuencias, hermanos. ¿Por qué, hermanos palestinos y judíos hoy en día se están matando? Por el descuido de Abraham. Dios le prometió a Abraham una gran descendencia. Pero su esposa, cuando pasaron los años, le dijo a Abraham, toma a mi sierva Agar, llégate a ella porque ya yo soy vieja, llena de días. Abraham se llegó a ella, la embarazó, dio a luz a Ismael, padre de los palestinos, de los árabes. ¿Y cómo está hoy en día? Matándose como perro y gato. Todo, hermano, por el descuido espiritual. Y eso va a pasar en nuestras vidas. el fuego de Dios se apaga. Por eso Pablo dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y ya para finalizar, hay dos cosas que van a suceder cuando el fuego de Dios se apague en nuestras vidas. Y esto tiene que ver con aquel que produce el fuego de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo. ¿Sabe qué va a suceder con el Espíritu Santo? Cuando se apaga el fuego, el Espíritu de Dios se apaga. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí yo tengo este micrófono. Él está encendido. Al estar encendido, transmite mi voz por el amplificador y lo proyecta en la bocina para que se oiga mejor, más alto. Pero si yo apago el micrófono, está el micrófono allí, pero ya no produce sus efectos. Igualmente pasa con el creyente. Cuando venimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y ese Espíritu Santo quiere producir sus frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ¿saben qué sucede cuando el Espíritu de Dios se apaga en nuestras vidas? Por el descuido, no van a ver los frutos del Espíritu de Dios. No mostramos a Cristo a través de nuestras vidas. No hay un carácter transformado porque el Espíritu de Dios está apagado. Pero hay otra cosa más que va a suceder. Y es que el Espíritu Santo se contrita. No contristéis al Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso, contristar? Contristar quiere decir causar tristeza. El Espíritu de Dios se pone triste cuando tú y yo dejamos de vivir vidas que no le agradan al Señor. Dice la Biblia que somos morada de Dios en el Espíritu. Y Él quiere vivir gustosamente dentro de nosotros. Pero cuando comenzamos a oír música mundana, a ver cosas que no debemos de ver, a comportarnos como debemos de hacerlo, a dejar de leer la Biblia, no oramos, no le hablamos a nadie de Cristo, no hay una separación, el Espíritu Santo no vive gustosamente en nosotros. Dice el apóstol Pablo que gime dentro de nosotros, se duele. ¿Sabe cómo nos damos cuenta de eso? Nuestros rostros amargados. No se nos puede decir nada, nos molestamos, malhumorados, nos ponemos pleiteros. No se nos puede decir nada. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu de Dios está conquistado en nuestras vidas que nos sentimos amargados. No tenemos paz, no tenemos gozo, leemos la Biblia, nos turbamos, no nos podemos concentrar en lo espiritual, la mente se nos va para otro lugar, todo porque el Espíritu de Dios vive apagado y vive contristado. Hermano, Dios quiere que avivemos el fuego en nuestras vidas. Pero ¿cómo sabe va a conseguirse eso? Con una relación personal, diaria con Dios. Lea su Biblia todos los días, ore, ayune. Usted verá cómo el fuego de Dios se va a encender en su vida. Usted va a querer hablarle a la gente de Cristo. Usted va a tener un deseo de congregarse más. Usted va a tener un deseo de comprometerse con el Señor. Y eso es lo que necesitamos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, yo te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, échale combustible, no lo apagues, no lo descuide, mantente la lectura, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Y luego Pablo le dice a Timoteo esto, porque haciendo eso, tu aprovechamiento será manifiesto a otros. ¿Sabes cómo es eso, hermano? Cuando tú y yo cogemos el fuego de Dios en nuestras vidas, vamos a apoyar más la obra de Dios. Y eso anima la obra de Dios. Pero si usted viene aquí de mil en cien, no se compromete, no viene casi a los servicios, no piense, hermano, que eso va a ser de bendición. Tú y yo estamos para ser de bendición. No piense que solamente es el pastor. La obra no es solamente del pastor. La obra es de todos. Por eso necesitamos coger el fuego de Dios en nuestras vidas. Señor, bendice tu palabra. Aviva el fuego tuyo que hay en nuestras vidas. Avívalo, Señor, porque se apaga, Padre bendito. Avívalo porque por nuestro descuido, nuestra negligencia, nuestra poca relación contigo, Señor, lo descuidamos. Padre, yo no sé quién está aquí sin Cristo, mi Señor. Yo solamente oro que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y si hay alguien que ya te conoce, que tú hables a su corazón, que se humille ante ti, porque tú dices tu palabra, que tú resistes al soberbio, pero da gracias al humilde. Y que tú no menosprecies un corazón contrito y humillado. Padre, rompe cadenas, todo con los ojos cerrados. Voy a hacer una pregunta. Usted está aquí en esta noche. Usted no está seguro dónde va a ir el día que usted muera. Déjeme decirle que la muerte nos puede sorprender a cualquiera de nosotros. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Estamos fuera del cielo por causa de nuestros pecados. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted que está aquí en esta noche. Si hoy fuera su último día de vida, ¿dónde iría su alma? Levantando su mano, usted dice, hermano, ore por mí porque yo no sé dónde yo voy a ir el día que muera. ¿Hay alguien? Levantando su mano, dice, hermano, yo no estoy seguro dónde voy a ir el día que muera. ¿Alguien? ¿Alguna persona para orar por usted? ¿Alguna persona levantando su mano dice, yo no estoy seguro dónde voy a ir el día que yo muera? ¿Alguien? ¿Alguna persona en esta noche? ¿Alguien? Bueno, vemos que todos entonces conocemos del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí levantando su mano, que conocen al Señor, dice, hermano, Dios habló a mi corazón, ore por mí? ¿Algún hermano levantando su mano? Dios te bendiga. Un hermano más, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pídele al Señor, Señor, aviva el fuego tuyo en mi vida. Pídaselo. Póngase mano a la obra. Salga a evangelizar. Toque puertas. Ore por las almas perdidas. Avive el fuego, mi hermano, que está en su vida. Señor, bendice al pastor, su esposa, su familia, la iglesia, los hermanos. Mira sus corazones. Yo te pido, Señor, que tú pongas un deseo y una inquietud en ellos, como en mí y también en mi esposa, de anhelar y de buscar tu presencia. Como dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, que cada hermano aquí se comprometa en consagrar su vida a ti, en evangelizar, Señor, tocar puertas, hablar a la gente de Cristo, que tú puedas usar a estos hermanos y que tú prenda un fuego producido por el Espíritu Santo a través de tu palabra, y que almas sean transformadas y vidas sean cambiadas para la honra y la gloria tuya. Gracias por el privilegio que nos diste en esta noche, al pastor, gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor y mi Dios. Amén y amén.